Gracias, secretaria. Muy buenas tardes.
Gracias.
Yo voy a entrar directo a las preguntas. En diciembre de 2018, el ahora fiscal Alejandro Gertz Manero informó que había funcionarios involucrados en la ordeña de ductos de Pemex o huachicol, ya que permitían el flujo de combustible para que fuera robado. Ahí presentó un plan estratégico de Pemex. En enero se cerraron válvulas de Pemex para evitar huachicoleo, lo que provocó desabasto de gasolina y psicosis entre la población. En medio de este ambiente se registró una explosión en Tlahuilpan, Hidalgo, que causó la muerte de 137 personas, decesos que pudieron evitarse si se hubiera hecho una adecuada evacuación. Me niego a aceptar que esas personas eran huachicoleras. Tengo videos donde en Tlahuilpan, desde 3 días antes, las colas eran inmensas para tener abastecimiento de gasolina. Se nos dijo que con la compra de pipas evitaría el desabasto y la ordeña del combustible. Sin embargo, este fin de semana nos enteramos que precisamente en el estado de Hidalgo se disparó el huachicol en 144%. De enero a agosto pasó de 1,251 a 3,053 piquetes respecto al mismo periodo del año anterior. Por lo que podemos suponer que los ductos están abiertos. Dado que se pensó que comprando las pipas se resolvería este problema, sin tomar en cuenta la tardanza en la descarga en los buques del Golfo. Tengo entendido que eran tales las filas de pipas para cargar el combustible que había colas de buques en el Golfo para descargar y esto hizo imposible ese proceso, por lo que se volvieron a enviar el combustible a través de los ductos. ¿Hay algún funcionario público sujeto a responsabilidades por omisiones o actuación que llevó a la muerte de 137 personas? ¿Cuántos trabajadores se les ha abierto proceso por el delito de huachicol? ¿Cuáles fueron las pérdidas y quiénes son los responsables por tener en alta mar a buques cargados de gasolina en espera de descargar el combustible? ¿Cuántas pipas se compraron? ¿Dónde están y cuál es su operación? ¿Y si han registrado algunos robos de pipas? Esa sería la primera pregunta. La segunda, en noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los formatos para declaraciones de situación patrimonial y de intereses. En estos, en el apartado M de Estado Civil, este es el formato, secretaria, que se había publicado en el Diario Oficial, se pedía la condición del declarante en función si tenía o no pareja, su situación legal. Incluía opciones comunes no contempladas por el registro civil. El declarante debería seleccionar en el catálogo el estado civil, casado o casada, divorciado o divorciada, soltero, soltera, concubino, viudo, comprometido, sociedad de convivencia, separado u otro. Dado que la Secretaría de la Función Pública fue la principal impulsora del cambio de los formatos, ¿por qué se cancelaron estos formatos? ¿Acaso desde ahí se pretendía beneficiar al titular de la CFE, Miguel Manuel Bartlett? ¿Estaría de acuerdo con fortalecer el sistema de declaración patrimonial y de intereses a fin de ampliar el número de personas que puedan generar intereses, incluyendo pareja sentimental, hijos, padres y hermanos, entre otros? Y retomando sus palabras, ¿no le parece lamentable y la falta de ética negar a tu pareja? ¿Existe evidencia pública que el señor Manuel Bartlett y la señora Julia Abdalá son pareja desde hace más de 20 años? Cuando se dan a conocer los 25 propiedades, usted declaró que el patrimonio de Manuel Bartlett lo había adquirido antes de estar en el gobierno, lo cual me parece una declaración desafortunada. ¿Cómo va la investigación? Hablando de la nueva ética, ¿se obligará al señor Bartlett a que declare lo que omitió? ¿Se investigará o sancionará al titular de la CFE? Me gustó eso que acaba de decir de acción y sanción inmediata. Al extitular de la CRE, Guillermo García Alcocer, se le inició una investigación sin denuncia de por medio por posible conflicto de interés porque familiares de su esposa trabajaban en una empresa proveedora de industria eólica y en una empresa que contaba con permiso de la CRE. Situación que él mismo presentó en su declaración de conflicto de interés. Entonces, mi pregunta es, ¿será que en este gobierno medirá con la misma vara a sus adversarios políticos y a sus aliados o seguiremos simulando como usted acaba de decir lo hacían los antecesores? Le propongo un trato, secretaria. No solo levantemos el velo corporativo, levantemos también el velo de la sábana patrimonial. Muchas gracias. Ah, me queda unos segundos. Respecto a la ley de austeridad republicana, ¿prohíbe reducir el gasto?
Se le acaba el tiempo, pero hemos sido tolerantes con el tiempo, es que le vamos a dar oportunidad de que lea su pregunta.
Me llamó la atención de que se ha prohibido reducir el gasto social. Le pido, secretaria, que se abra una investigación por la reducción de los 2.400 millones de pesos al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. He revisado con bastante detalle si las acciones que debe hacer el instituto están en alguna otra partida y en caminos rurales del SCT no se encuentra. El cumplimiento de derechos no lo hace más que el instituto. Entonces, hablando de esta ley que prohíbe reducir programas sociales, creo que es un buen momento de evitar que se le reduzca al INPI sus recursos para atender ahora sí que los pobres de los pobres. Gracias.